Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
The Holdovers es la primera película de Alexander Payne de la que hablo acá en Quémese desde Nebraska. Que esto fue hace como 9, 10 años. No estoy seguro si fue el primer año de Quémese. Hacía bastante que no veía algo de este dire que, la verdad, siempre me gustó mucho.
Sí, Nebraska es, creo que del año 2014, y en el medio había hecho otra, pero bueno, Quémese no la cubrió. No es que no había hecho nada en ese tiempo, pero es cierto que es un director que no hace tantas películas, o no las hace tan seguido, al menos.
Sí, tengo entendido que es de esos que tiene un montón de proyectos por la mitad. Igual está trabajando desde hace bastante, tal vez muchos... lo primero que vieron de él, sin saber que era de él, haya sido Election. Creo que es la película que puso en el mapa a Reese Witherspoon.
Sí.
Que hacía de una alumna en una secundaria que estaba postulándose para presidente de la clase.
Sí. No la vi hace mucho, yankee. Election. La vi una vez, tipo, por la tele. Y después nunca la volví a ver. Siempre digo que tengo que volver a ver esta película, pero... por alguna razón, bueno, quedó ahí. Pero del año 1999, sí, pre-Reese Witherspoon en Legalmente Rubia. Así que sí, técnicamente esta es el despegue, digamos.
Sí. No sé si... ay, ¿cómo se llama esta película en la que... bueno, había una película medio hot.
Ah, Cruel Intentions.
No sé si... sí, esa. No sé
sí,
si
creo que es del mismo año, 99, por ahí. Sí, sí, sí.
Sí, bueno. No nos vayamos tanto por las ramas, la cuestión es que esa película creo que es la segunda cosa que hace Payne y sí, es una de esas que se enganchabas en la tele. Yo nunca la vi entera, la veía de a pedazos y no me enganchaba la estética, qué sé yo, no me dejaba ganas de dejarla, valga la redundancia. Unos años después alquilé en el Blockbuster una que se llama About Schmidt. Una de Jack Nicholson haciendo de un viejo cascarrabias.
Sí, esta no la vi.
Que tiene un road trip, hace un road trip, me parece.
Sí.
Y bueno, esa la vi, me había gustado bastante. Pero bueno, algunos años después sale Sideways, que es sobre una aventura que tienen dos amigos que hacen un recorrido por la zona de viñedos de California. Y esa, me acuerdo que me encantó.
Sí.
Esa me hizo aprenderme el nombre y el apellido de Alexander Payne. Y la verdad, creo que no la volví a ver. Parece que la volví a ver después de haberla ido a ver al cine cuando se estrenó. Pero si la vi por segunda vez fue hace muchísimo, muchísimo tiempo. Solo recuerdo que la amé. Esa pareja protagónica de Paul Giamatti y... ¿cómo era que se llamaba?
Thomas Hayden Church. Lo sé porque volví a ver Sideways hace un par de días. Ah, así que la tengo fresca.
Mira, y te volvió... ¿te
es gusta? Buenísimo, me encanta. Es muy graciosa.
Resistió.
Y divertida. Yo también la vi en su momento. Creo que esto fue cuando empezaba a... que me ponía a ver las nominadas a los Oscars y trataba de estar al día. En lo que uno podía, ¿no? En el año 2003 o 2004, no sé cuándo, de Sideways. Y así que ahí había visto esta, pero después no la volví a ver, pero aproveché que está en streaming ahora, así que la vi hace un par de días, sí, de nuevo, y sí, recordaba muy poco, la verdad, pero es buenísima, me encantó, y la dupla ahí de Giamatti con Thomas Hayden Church es muy divertida.
Otro road trip.
Sí, mucho road trip en la filmografía de Alexander Payne.
Sí. Después hizo The Descendants, una de Clooney y su relación con sus dos hijos, sucede en Hawái. Sí. No me acuerdo mucho, me acuerdo que me había gustado.
También pero... la rewatché hace un par de semanas, sabiendo que...
recorriendo...
Sí, quería refrescar un poco estas que las tenía a mano porque están en Star Plus, por si alguno quiere verlas por primera vez o rewatcharlas.
Por si alguno las quiere ver legalmente, ¿no?
Legalmente, claro. Pero The Descendants está muy bien, es también un... es raro decirle comedia dramática, ¿viste? Pero es como un drama, pero como que tiene una cuota de humor todo el tiempo en distintos personajes raros que va poniendo, diálogos, situaciones. ¿Qué pasa también en The Holdovers?
Sí, es una comedia seca.
Claro.
Bueno, ahora
sí, que quizás... incluso tiene como un ingrediente de bastante oscuro, porque bueno, arranca con la mujer de George Clooney teniendo un accidente fatal que la deja en coma, que finalmente no se va a despertar de ese coma.
Bueno, tampoco...
Y bueno, y él un poco reflexionando sobre eso, así que está como todo el tiempo eso ahí.
Bueno, tampoco es necesario que cuentes toda la película.
Perdón.
Vicky, la cuestión es que algunos años después saca Nebraska, uh-huh. que recuerdo que me gustó un montón. También es un road trip con sí. Will Forte y Bruce Dern.
Bruce Dern,
Bruce sí. Dern. Y es una película, recuerdo, con una fotografía en blanco y negro preciosa. Uh-huh. Algunos años después hizo Downsizing, que sí.
Esta es su anterior película.
La crítica la destruyó, así que no fui a verla al cine. Pero un día vi que estaba en Netflix. La verdad que no soy de scrollear en Netflix, digamos, esperando que aparezca algo que quiera ver, porque casi nunca sucede. Pero bueno, apareció esta, Downsizing, que tiene una premisa muy extraña. Bueno, ya que vos hablaste de Descendants, me
voy a dar gusto. Sí, esta yo no la vi, también por lo mismo, digamos, que había escuchado que era malísima. Y de hecho no recordaba que era de Alexander Payne hasta hace poco.
Lo que tiene de extraño es eso, que es muy distinto a todo lo que hizo antes y todo lo que por ahora hizo después. Parece una película de Adam McKay. Mm. La premisa es extrañísima. El cambio climático, la brecha entre ricos y pobres hace que cada vez la vida en el planeta Tierra sea más difícil. Y una empresa crea una tecnología que te puede achicar y te hacen vivir en una ciudad muy pequeñita en la que los recursos, digamos, pueden rendir mejor y con tu sueldo... normal, podés vivir con mejores lujos, pero esto crea un montón de problemas y además, no sé.
Es rarísimo lo de volverte chiquito y vivir en una ciudad chiquita, es como eso.
Es rarísimo. La verdad es que cuando ves la ciudad chiquitita es en realidad... O sea, yo me imaginé, bueno, las camas van a ser cajitas de fósforo. Si no, es todos los muebles son iguales a los que tenemos en tamaño grande.
Claro,
no tiene
claro.
mucho sentido. Y la película es aburridísima, no termina más. Mm. Y la verdad me arrepentí de haberla visto. Es muy, muy aburrida. Sí. Eso me hizo
por un...
que me olvide de Payne durante un tiempo. Hasta que de repente volvió a aparecer en el mapa con esta peli uh-huh. de la que se estaba hablando. Muy, muy bien. Uh-huh. Y bueno, vos me obligaste a verla porque ya que este año subimos... pocas conversaciones, como les estamos diciendo, pero sí subimos una sobre una peli de terror en Halloween.
Sí, sobre un estreno.
Sobre un estreno de terror en Halloween. Dijimos, uh-huh. bueno, esto no pasa todos los años. Esta peli es navideña.
Sí, es una película navideña porque, bueno, principalmente sucede en Navidad, pero para mí es algo más que solo eso. Por eso hay un montón de películas que suceden en Navidad, por lo menos son películas navideñas, pero a veces jugamos a que sí, como por ejemplo Duro de Matar.
Sí, pero, ya hablamos bastante.
Pero uno la Navidad, o yo, o bueno, supongo que la mayoría, asocia con una cosa más nostálgica, o como confortable, familiar, y todo ese tipo de sensaciones que se asocian a estas fiestas donde, bueno, uno, en el mejor de los casos, comparte con su familia o lo que sea. Entonces, me parece que eso es lo que por ahí define una película navideña y creo que esta película es eso. Yo siempre digo que me gusta mucho la Navidad, disfruto de adornar y me trae lindos recuerdos y demás. Y me gusta ver películas navideñas falopa, que soy completamente consciente de que son horribles, pero a veces se estrenan en Netflix, o no sé, mi mamá le gusta ver también, entonces a veces me voy a su casa y está viendo una, y como que es, no sé, parte de la tradición. Pero casi nunca se estrena una que realmente diga, ah, mira esta, esta la voy a volver a ver otros diciembre seguramente.
Claro, esa es la cuestión. Creo que todos los años se ve dar vueltas compilados de pósters de estas pelis navideñas, justamente. No quiero desarrollar, porque okay. esto es irse demasiado por las ramas, pero hay un término que conocí hace poco que se llama watchbait, que son películas que son una porquería, pero que su póster o el nombre usa palabras que uno asocia con algo y...
Mira.
Es algo que se hace mucho en el cine de terror, ¿no? Pero la cuestión es que la estética de un póster, de una película navideña, de esas que sacan ahora los servicios de streaming, es muy reconocible. Siempre tiene, viste, verde, rojo sobre fondo blanco.
Sí.
El suéter... Esa clase de cosas.
Sí, sí, sí. Dos personajes, generalmente un varón y una mujer, sonriendo, haciendo alguna cosa, felices en la Navidad.
Sí, muchas veces son de romance, no necesariamente tienen algo que ver con Papá Noel. Y sí, la verdad que no hay muchas películas navideñas que realmente valgan la pena. Las hay. No vamos a hacer una lista hoy, pero las hay. Si les gustó la película Barbie, estadísticamente es muy probable que les haya gustado. Vean Elf, que es la misma película, pero un poco más divertida. Y en vez de... O sea, Will Ferrell, en vez de ser el...
Es verdad que es la misma película.
Empresario malvado es Barbie.
Claro.
Pero bueno, la cuestión es que esta película es bastante diferente. Me parece que lo que tiene de lindo... Y que hace que se destaque es que medio que calza en esa definición de película navideña que acabas de dar, pero le da una vuelta.
Sí.
Porque termina siendo sobre una especie de familia encontrada, lo que se le llamaría ahora. Uh-huh. Es una peli linda. Creo que a vos te gustó muchísimo más que a mí. Pero
sí,
la verdad,
a mí me encantó esta película.
La pasé lindo viéndola. Me pareció extremadamente predecible, no necesariamente en el mal sentido.
Sí.
Sentí que cada cosa que estaba por pasar... Podía adivinar que estaba por pasar. Tiene algunas sorpresas que me parecieron bastante ingeniosas. Digamos, la premisa es... quienes hayan visto Harry Potter van a reconocer que en estos colegios pupilos...
sí, tipo internados.
Claro, en donde los estudiantes viven todo el año. Normalmente para Navidad y Año Nuevo hay 2 semanas en las que los estudiantes... visitan a sus familias.
Claro,
y hay...
como nuestras vacaciones de invierno, digamos.
Una cosa sí, así. Suele. Pero bueno, hay algunos estudiantes pobrecitos como Harry Potter que no tienen familia a la que ir y se terminan quedando ahí dando vueltas en la escuela. Este es uno de esos casos. Es la historia. En realidad esta es una de las grandes sorpresas. Parece que va a ser la historia de un maestro cascarrabias, de esos que son muy chotos y todos odian y a él no le importa porque la realidad es que...
Que es un viejo choto.
Es un viejo choto. Su chotez la está usando para no afrontar ciertas cosas que obviamente va a afrontar a través de la película y se va a ir ablandando y qué sé yo. Uh-huh. Y bueno, le enchufan el trabajo de ser el encargado en cuidar a los estudiantes que no pueden ir por X motivo a pasar las fiestas con sus familias.
Sí.
Durante los primeros 20, 30 minutos, estos estudiantes son 5 y se establecen ciertas tensiones. Sí. Hay algunos que están un poco más tristes que otros.
Sí.
Pero de repente es un Deus Ex Machina, porque sí, sí. Creo que es el chiste, ¿no? Realmente es algo que baja del cielo y se lleva a todos y queda el que, bueno, estaba claro que era el protagonista, pero que no me esperaba que...
Vos sabés que yo tampoco, y de hecho estoy contenta de no haber visto ningún tráiler ni nada, solo, o sea, había visto el póster, pero bueno, tampoco uno puede adivinar tanto el póster. En el póster están solamente ellos tres, pero dije, bueno, este va a ser como el protagonista, el que más se va a acercar al profesor, pero bueno, van a estar los otros ahí. No sabía que iban literalmente quedar ellos tres.
Me pareció genial. De repente, bueno, hay una foto. Yo tampoco vi nada. Y la verdad que apenas sabía de qué se trataba.
Sí. No, yo tampoco. Así
pero que... bueno, hay una foto que estuvo dando vueltas que es de Paul Giamatti. No lo mencionamos, pero este es la reunión de Alexander Payne con Paul Giamatti después de 20 años. Uh-huh. Y bueno, hay una foto que estuvo dando vueltas que son Paul Giamatti y este chico, de quien ahora deberíamos hablar unos minutos. Uno al lado del otro, como mirando hacia el horizonte. Bueno, es el momento en el que están viendo un helicóptero que se aleja y los deja solos ahí con la cocinera, que es la otra persona que quedó en esta escuela. Hay algo medio raro igualmente, porque también quedó el tipo que levanta la nieve.
Sí,
pero lo vemos comer con ellos un par de veces y decís, esto es racismo.
Yo entendí
no
como
entiendo.
Que ese no vivía ahí, como que venía a trabajar.
Ah, puede ser.
Sí. Porque viste que ella sí vemos que tiene como su casita ahí, pero de él no. O sea, yo entiendo que viene porque, bueno, él sigue limpiando la nieve y
no,
el edificio. Pero...
Esa puede ser la explicación. No, sí. En realidad ella, la cocinera, no quiere ir a lo de la hermana. En realidad, no quiere ir a su casa.
Sí.
Que comparte con su hermana porque su hijo murió en Vietnam. Y no está lista para
Claro, es la primera Navidad sin él, digamos.
Sí, y no quiere confrontar a su hermana que está embarazada, qué sé yo. Esa es la cosa que va a superar ella. Así que sí, está bien. Ella se está quedando porque... no sé si hubiese sido su trabajo cocinarle. No tengo idea. Eso no queda claro. Pero por ahí el otro tipo va y vuelve todos los días, así que está bien. Pero me pareció un poco raro. Era como, ¿qué tenés de distinto?
¿Por qué se juntan con vos?
Claro. Rarísimo. En realidad, la mayor parte de la película trata sobre la relación entre este profesor y este chico. Pero el trío es completado por esta cocinera que la verdad también se luce un montón.
Sí.
¿Fue al respecto de este chico que hace poco estábamos hablando de qué loco cuando ves una película y un actor te gusta lo que hizo un actor y después te enterás de que su primer papel había uh-huh. sido?
Sí, creo que te había comentado eso antes de que la veas.
Porque después hablamos de otros casos, pero había sido por esto. Bueno, sí.
Sí. Este chico es Dominic Sessa, es el nombre... que hace de Angus, del chico que se queda en el colegio, y es su primera actuación. O sea, de hecho, él era estudiante de... no sé si exactamente de ese colegio donde filman, pero de un colegio de por ahí.
No, lo interesante es que la película se filmó en 5 colegios de la zona.
Claro. Sí, en como que usaban el exterior para uno, el claro. gimnasio era de otro.
Dijeron, sí, en este nos gustó el gimnasio, en este la cafetería, claro. Y de uno de esos 5... O sea, en realidad lo que cuenta Payne es que tenían a todo el elenco elegido, pero le faltaba la piedra angular que claro. era él, y se les ocurrió como hacer algo que normalmente no se hace, que es abrir el casting a los talleres de drama, digamos, de teatro. Creo que se les dice drama sí. allá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí. los talleres de teatro de las escuelas. Y en alguna de las escuelas alguien les dijo, tengo uno que les puede llegar a servir, mandaron a este chico y eso completó la película. Probablemente si no hubiese pasado esto, hubiesen tenido que retrasar el rodaje y bueno, sabemos lo que puede significar para esta clase de películas, ¿no? Que nunca se hubiese hecho.
Uh-huh. Es bastante sorprendente porque me parece que el chico está recontra bien y de hecho las escenas que tiene tanto con la actriz que hace de Mary, que voy a leer el nombre porque... no me acuerdo porque era
difícil. Sí, estos actores afroamericanos con esos nombres extraños.
Dios mío. Davin Joy Randolph, que también está increíble, como vos dijiste.
Hay y, algunos con por Paul lo menos Yaman. Un apóstrofe por ahí en el medio.
Sí, 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 hay un apóstrofe. y con Paul Giamatti, y la verdad que se defiende recontra bien. Así que es muy sorprendente esto. Y lo escuché a Alexander Payne hablar sobre esto. Y él dice que, bueno, no le gusta reconocerse como gran cineasta o como un director virtuoso, pero sí reconoce que es bueno con los actores, que les puede sacar buenas actuaciones, que tiene ojo para tanto para el casting como para, no sé, saber qué puede dar, digamos, cada uno.
La película son ellos tres.
Son ellos tres en distintas situaciones. Y esto que habías dicho antes de que es una película predecible. Es absolutamente predecible, pero me parece que eso es incluso una virtud en una película como esta, porque es parte de lo que la hace tan confortable y, no sé, como que me dejó una sensación muy linda cuando terminó y creo que... A ver, son tres personajes completamente rotos y que están pasando por cosas horribles, pero a través de la película van a empezar a ver un poco de luz más allá y aprender un poco del otro... Esa simpleza de la humanidad a veces me conmueve y creo que es lo que le hace una gran película navideña, justamente.
Sí, es una película muy sencilla y por más que está sucediendo en la Navidad como la conocen en el hemisferio norte.
Sí, en un lugar que entendemos que estamos como cerca de Boston, pero no sé si dicen el nombre exacto de dónde estamos, pero es un lugar donde nieva
mucho. Al norte de Estados Unidos, por eso lo que quería decir. Que
claro, un lugar de New England.
Ahora que me interrumpiste, va a sonar más estúpido y ensayado, pero quería decir, por más que todo esto sucede en un lugar en donde entendemos que hace mucho frío, es una película que te deja con una sensación muy cálida en el pecho.
Muy cálida, muy cozy, ¿viste? Bueno, como es el término ese en inglés, como acogedora.
Sí, hay una entrevista que le hicieron a Alexander Payne, en la cual el entrevistador medio que sale, una de las primeras cosas que dice es que piensa de esto que a su película se le está diciendo cozy, que la traducción es acogedora. Pero bueno, y Alexander Payne casi que se ofende porque no lo entiende. Bien. Y sí, es un término medio simplista. Y me parece que al entrevistador le da vergüenza confesarle, ¿sabes qué? La verdad que es una palabra de esas que se usan en las redes sociales. Perdóname, es medio tonto. Y a lo que se refiere es a todo esto que estamos diciendo con más palabras nosotros, que te deja una sensación reconfortante, un poco más de esperanza en la humanidad, qué sé yo. Uh-huh. Pero la idea, ¿viste? El hashtag cozy, me parece que va más por el lado de reducir las películas a aesthetics, ¿viste? A TikTok aesthetics, algo.
Ah, claro. ¿Viste?
Pinterest.
Claro. A un mood board de Pinterest.
Claro, exacto. La palabra por sí sola
describe. Claro, bueno, pero también Alexander Payne, dale, no te ofendas, no era la intención del entrevistador.
No, bueno, yo leyendo esta entrevista me dio la sensación de que es un tipo muy inseguro y la realidad es que no sabía si la peli iba a funcionar. A mí me está dando la sensación, y esto es una caja de Pandora para abrir en algún otro momento, para terminar de abrir en algún otro momento, pero yo estoy leyendo entrevistas de grandes directores que están sonando muy inseguros y a mí me está empezando a dar la idea, acá tiro una tesis que podemos desarrollar en algún otro momento, me está dando la idea de que quizás a muchos directores que antes, digamos, despertaban el interés de mayores cantidades de público, les está afectando psicológicamente, los está haciendo sentir más inseguros, que ahora parecería que a nadie les importa el cine, ¿viste? Lo que tienen para ofrecer. Así que me sonó un poco eso, como, sí. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que es una película boluda?
Pues claro.
No, me refiero a que te
Ah, re perseguido.
Sí. Me sonó un poco eso y la verdad que lo entiendo.
Bueno, y me parece que eso también es algo que me gusta mucho de esta película, que este año, como bueno, hace un ratito discutíamos antes de empezar a grabar, este año tuvimos bastantes buenas películas, pero me parece que este tipo de película en particular, que es una historia original, porque bueno, creo que no dijimos todavía, esto es una historia completamente original, no está basada en ninguna novela ni ninguna cosa.
Sí, no es un recuerdo del director.
Sí, bueno, le habían preguntado, también escuché otra entrevista, si él había ido a una escuela tipo internado o si había tenido un profesor. O sea, como, ¿de dónde salió todo esto? Y dijo que no, que nada que ver, nada, todo eso. Sí había ido a una escuela de varones, pero no era un internado. Y sí basó un poco la premisa en una película de 1935, que sí, no recuerdo el nombre
francesa,
que dijo, pero
que
como
que una peli francesa similar, y es una idea que tenía dando vueltas por la cabeza.
Y dice que le robó la premisa, pero no como la historia, sino la premisa de un colegio con un profesor con un ojo raro y un chico.
Sí. Y en todas sus otras películas él participó en el proceso de escritura del guión, y en este lo encargó a alguien.
Sí.
Que le envió un piloto para una miniserie que también tenía una premisa similar. Entonces,
exacto,
fue como una especie de rejunte de cosas que nos termina dando algo, sí, que es original, lindo. Para hablar de...
Sí, que bueno, que justamente eso creo que la hace también bastante especial y nostálgica, porque, no sé, es como una película que no... Que no se hace tanto, y me parece también que esté ambientada, bueno, porque no dijimos todavía, me parece que esto está ambientada en diciembre de 1970, y me parece que eso también le añade como una cosa de capsulita del tiempo, y obviamente también cómo se ve esta película.
Sí, la foto es muy bonita.
Sí, te da la sensación como de avejentada, ¿no? De...
Sí, no sé si habrá sido un tratamiento.
Sí,
se
filmó en digital, pero se le hizo un tratamiento para que simule el filme, porque bueno, no le daba el presupuesto para hacer otra cosa, pero sí es digital.
Me había quedado con esa duda.
Sí.
Pero bueno, si te parece, hablemos de algunas cosas específicas y después terminemos, porque la verdad, una peli así de sencilla merece un pod no
sencilla.
Demasiado complicado, claro. Uh-huh. A mí me hizo pensar... ¿A vos te hicieron leer El Cazador Oculto? ¿La escuela?
No, me parece que no, no me suena.
Bueno, a mí me hizo pensar en El Cazador Oculto, que es un libro que en una época te hacían leer en la secundaria. Creo que tiene bastantes similitudes. Más que nada cuando están perdidos en la ciudad, una prostituta se les acerca. Yo creo que está comunicado que el chico... Hace poco hablamos de una película cuyo director decía que imaginaba a su personaje como un autista no diagnosticado. Y me hacía un poco de ruido eso, pero en este caso sí, me parece que te deja esa idea de que puede ser un chico con Asperger.
Sí, bueno, de hecho hay un momento donde se menciona la droga que vemos que los dos toman la misma droga.
Ese es un momento sutil que sí, me gustó.
A mí me encantó ese momento.
Están tomando los mismos antidepresivos prehistóricos de los 70, además, ¿no? Que
exactamente.
Eso no existe más, no se toma más.
No existe más. Imagínate en los 70 que te diagnostiquen depresión o que te den eso. Es como un montón. Socialmente, digo, ¿no? Como estaba visto. Uh-huh. Y ese momento donde el profesor le creo que levanta del piso la medicación y le dice, no, no, es para mis vitaminas, no sé qué. Cierra la puerta y se va automáticamente a tomar la suya. Ese momento donde no están juntos porque él entró al baño, pero es como un momento de unión y de vínculo que los acerca más. Y que inmediatamente después creo que sucede la escena donde él se encuentra con el antiguo compañero de Harvard. Así que ese momento me encantó porque fue como que ahí se unieron más y después permite que pase ese otro momento donde él se va a enterar, va a conocerlo un poco más. Y está muy bueno.
Sí, está contado de forma muy clásica. Incluso una de las cosas que me gustaron, viste que yo ya había dicho antes de que vos lo vuelvas a decir, que el hecho de que me parezca predecible no me parecía malo. Uh-huh. También no me pareció para nada mal que muchos de los sucesos son... Está como todo bastante controlado. El hombre es un profesor de esos profesores chotos, como dije, pero tampoco demasiado.
No.
El bullying, me parece que el que más se va al carajo es el bully que se termina yendo en helicóptero. Pero bueno, nuestro protagonista, el que queda, cuando sale corriendo arranca unos pósters y se tira en una colchoneta.
Sí.
De hecho, ese es uno de los momentos en los que no sabía para dónde iba a ir la cosa, porque mi primer pensamiento, o sea, cuando él empieza a gritar, pensé, bueno, lo debe estar haciendo una joda. Es la cosa más zarpada que va a hacer y el chabón va a decir, ¿cómo vas a joder con eso? Pero no, se había dislocado el hombro de verdad.
Sí.
Ese fue un pequeño momento que no sabía para dónde iba a ir la cosa y me sorprendió. Y lo mismo sucedió con la cuestión de los antidepresivos.
Mm.
Por una fracción de segundo pensé que le estaba revisando la valija para ver si estaba tomando un montón de medicamentos, pero no, después caí enseguida de que era la forma de contarnos que toman lo mismo. Pero bueno, después hay un par de momentos predecibles que me pareció simpático lo predecible, ¿no?
¿Mm?
Cuando el chico se está queriendo escapar en taxi y el profesor no entiende, si querías que vayamos al cementerio te podía acompañar. Ahí al revés, caí un segundo antes, dije, si la vergüenza es porque no es a un cementerio al que quiere ir. Ah, bueno, claro, debe estar en un manicomio.
Mira.
Fundido, encadenado. O sea, era la única posibilidad, era que esté internado en un manicomio.
Claro, no, yo sé que no lo pensé, como que dije, o sea, sabía que no iba a estar muerto, pero no se me había ocurrido lo del...
Sí.
Lo del...
Ahora que lo pienso, bueno, tal vez es porque había entrado en el tono, porque ahora que lo pienso podría ser que estaba preso.
También.
Pero claro. Eso te hubiese llevado a algo más violento. Lo primero que pensé es que está internado, aparte...
Claro. No, cierra mucho mejor, sí.
Cierra mucho mejor con él y con las dudas que
con
tiene.
Con él y después la charla que tiene, claro, con Paul después que le dice, yo soy un fracasado, soy un desastre y voy a terminar igual que mi papá. Y bueno, esa frustración y esas dudas que tiene de él mismo y lo solo que está, ¿no? Que también es bastante desgarrador.
Yo creo que la peli, vos dijiste que eran sobre tres personas que están rotas o que están atravesando un muy mal momento, y eso es cierto, pero me parece que es más una película sobre la soledad.
Uh-huh. Sí,
sobre
sí.
Personas que están solas.
Sí.
Me imagino que muchos nos sentimos muy solos en algún momento, tan solos que no podíamos concebir dejar de estarlo. Y a veces la compañía viene de los lugares más extraños y más inesperados. Me parece, a mí me llevó por ese lado, ¿no? Porque se termina armando, o sea, esta tropa es como la menos pensada.
Sí.
Por más que es predecible, porque a medida que vas conociendo los personajes, ves para enseguida, si viste 5 películas antes de esta, ves para dónde va la cosa.
Sí.
Bueno, un poco el chiste es ese.
Sí, sí, sí. Y me parece también esto de, claro, 3 personas completamente solas, pero como distintos tipos de soledad, ¿no? Porque tenemos, bueno, al personaje de Mary que quedó sola y le da miedo salir de esa soledad, porque en un punto creo que es algo que le pasa a gente también que pierde a alguien muy cercano, muy querido.
Bueno, y también la injusticia de las circunstancias.
La injusticia, bueno, que también está puesta, ¿no? De todos estos chicos medio con plata, que están todos tranquilos. Y bueno, el hijo de ella tuvo que ir a Vietnam y falleció.
Claro, el hijo pudo, como era hijo de una empleada de la escuela, pudo ir a esa escuela, pero hasta ahí se acabó la ayuda.
Hasta ahí se acabó el privilegio. Bueno, y esto de que le da un poco de culpa volver a disfrutar o volver a estar en compañía. Después tenés a Paul, que él en su cabeza disfruta de su soledad y de su estilo de vida, y bueno, con todos encima sus cuestiones físicas, ¿no? Entre su ojo y su mal olor por su diagnóstico ese que tiene y demás. Y después Angus, que constantemente está buscando compañía y ser querido y no le disfruta de estar solo, quiere ir a la fiesta, quiere hablar con la gente, quiere tener amigos, pero bueno, todos lo abandonan, ¿no? Estos tipos de estar solo, digamos, y que se encuentran ahí en ese colegio.
Es cierto que la soledad de Paul es un poco autoinfligida y al mismo tiempo, bueno, están estas otras injusticias, ¿no? Mm. Es muy difícil conocer una mujer que quiera tener una relación a largo plazo con vos si tenés un mal olor, ¿no?
Es tan inseguro y se encierra tanto, claro, por su inseguridad y sus complejos, por eso, de que ni siquiera se animó a probar. Y es gracioso cuando Angus le dice, ah, vos tenés miedo a las mujeres, no le querés hablar a la chica cuando se encuentran en el bar, que bueno, después finalmente tenía pareja, pero bueno, ahí como que él se anima un poco, pero medio que se le rompe el corazón en la fiesta de Navidad.
Sí. Ese fue otro momento como muy predecible, que tienen un intercambio cálido que yo dije, no, tiene pareja. Y claro, al toque suena el timbre, se levanta y hacen ese plano en el que tenemos el rostro de Paul Giamatti.
Sí, sí, sí.
Vemos cómo se rompe su corazón en cámara lenta cuando se dan un beso ahí al fondo. Esa es otra de esas cosas que ves venir de nuevo, qué sé yo. Esto puede ser la película. Hay ciertas cosas que quizás adivino, porque ya vi un montón de películas así. A veces digo en chiste, pero no tanto, que necesito drogas más fuertes, ¿viste? Algo que sí me parece interesante, que sí no va por el camino fácil, es que combinado con esto de que esta mujer que le hacía galletitas y al final era medio que se las hacía porque le cae bien.
Porque era buena y amable.
Porque era buena y amable, sí. Esas cosas que les pasan a las mujeres, ¿no? Que enseguida los hombres flasheamos, está enamorada de mí. Pero bueno, me gusta que hay un momento en donde se está formando esta especie de familia y Paul le pone la mano sobre ella y medio que le dice, ¿qué flasheas? Ah, no, perdón, sí, me transpira mucho la mano. Hubiese sido demasiado si al final se enganchaban ellos dos, porque no tenía sentido.
No, claro, no. Que igual yo tampoco en ese momento nunca entendí que le agarró la mano de manera romántica. O sea,
yo creo que es un momento incómodo en el que él cree, bueno, estamos, viste, adoptamos a este chico más o menos,
no,
este
no
es
creo.
El momento. Y bueno, después la historia entre ellos se resuelve también de una manera bastante predecible. Cuando la va a saludar, le lleva el cuadernito para que escriba su libro.
Sí.
Otro momento, ya para ir al final, otro momento en el que caí como 2 segundos antes, cuando muestran que una pareja muy pituca, pitucamente vestida, se baja de un auto, pero se bajan como de forma severa,
claro,
¿viste? Creo que cierran la puerta con un poco de fuerza y qué
sé
yo.
Y van caminando con determinación.
Claro, y yo ahí dije, bueno, sí, son los padres del pibe este, que en algún momento los íbamos a tener que conocer. ¿Cuál puede ser el problema? Ah, claro. seguro que ni en pedo querían que visite al padre, y mucho menos sin la madre y con un tipo con el maestro. Y bueno, ahí me vi venir todo lo que venía después. Ya sabía al final que el chabón iba a saltar por él, lo iban a echar.
Claro,
y por
que
fin
encima
iba...
ese era obvio, porque encima ya se había establecido esto de la mentira, ¿no? Y de que, bueno, a veces se puede mentir, cada uno mintió un poco por el otro.
Entrenó, claro.
Y sí, era obvio que iba a mentir y lo iba a terminar echando. Y Angus iba a terminar el colegio.
Claro, Angus iba a poder quedar. Y el arco de él, de Paul, si la película terminaba con él en la escuela, no tenía el más puto sentido.
Era, no, claro.
¿Qué hicimos? ¿Qué estuvimos haciendo estas dos horas? Y bueno, sí, es como la excusa perfecta para que haga que lo echen. Porque también podría no haber dicho malas palabras. Y capaz zafaba.
Claro,
bueno,
pero
se
le
termina
dijo,
siendo echado.
Un cáncer de pene hecho persona.
Bueno, eso ya es, digamos, cuando se había acabado la tumba, pero creo que a los padres le dice,
sí,
no sé qué dice la madre, no queríamos que visite al padre, y el chabón responde,
dijo,
me importa una mierda.
Sí,
creo que dice, me importa un carajo, sí, me importa, sí. Como que lo repite y sí, se está acabando.
Sí. Pero bueno, quería decir el otro insulto porque me gustaba. Pero sí, hay una cosa muy Dead Poets Society, también me hizo acordar esto, ¿no? Del maestro que se termina yendo y ay, profe. Pero
con un final muy diferente a
claro,
nuestro protagonista,
sí.
¿No? La verdad.
Exacto. Dead
Poets Society, un clásico de los 90. Me parece que de esos que también recuerdo medio televisivo. Yo creo que si lo vemos hoy nos
está,
va a parecer
medio
cursi.
Está como visto con cariño, porque bueno, Robin Williams y todo. Y una buena peli, pero no sé si.
Yo creo que si la vemos hoy nos va a parecer medio cursi, esta es una peli más sutil. Uh-huh. ¿Sabes qué estaba pensando yo? Viste que a veces hablamos, bueno, por ejemplo, voy a citar una serie de podcasts que muchos de ustedes escucharon y siempre que tienen la oportunidad nos dicen que disfrutaron. ¿Viste cuando hablamos de Mad Men? Que dijimos, es una serie que sucede en los 60, pero ahora que terminó hace unos 10 años más o menos, se reconoce que es una serie que sucede en los 60, pero que es de la década de, digamos, fines de los 00, principios de los 10. Como que se ven ciertas preocupaciones de ese momento. Y eso es algo muy curioso de las pelis de época, ¿no? Cuando nos alejamos de su estreno, en realidad son de dos épocas. La época en la que está ambientada y la época en la que se hizo. Y esta peli me pareció curioso porque la sentí como una peli muy bien ambientada en los 70, pero como si se hubiese hecho en principios de los 2000, ponele, época Sideways.
Claro.
Me dejó esa sensación, sí. Como ese tono. Por ahí por eso también se siente como que es algo que, viste, no se ve mucho, porque está, hay todo un esfuerzo en que se sienta como una peli no solo ambientada en los 70, sino que es de los 70.
Sí, todos los logos al comienzo, que tienen todos los logos retro.
Sí, desde que vi que usaron el logo de Universal viejo, dije, ¿qué están queriendo hacer acá? Y después enseguida entendí lo que estaban queriendo hacer.
Uh-huh.
Pero más allá de eso, me da esa sensación. Me da la sensación de que Payne...
A mí me molesta un poco cuando hay una película que está tipo ambientada en los 80, pero tiene toda la política y la... Y
sí,
que queda un poco
en la
que
estética,
te rompe el verosímil, ¿viste?
El diseño de vestuario a veces, la dirección de arte,
sí,
se nota.
Sí, sí.
Puede ser el encanto igualmente, ¿eh? Que son los 80s vistos desde los 20s, siglo XXI.
Mm.
Pero en este caso pensé eso, que es una película ambientada en los 70, pero me hizo acordar a, qué sé yo, lo que estaba haciendo Linklater y otros directores similares a Payne en la década del
2000.
Que ya está bastante...
Sí, es cierto, una
lejos,
película,
¿no?
Que se podría haber estrenado ahí si no fuera en los 70, en los 2000.
Exacto.
Sí.
En realidad si no fueran en el 23, en los medio...
Pero bueno, ustedes entienden lo que estamos diciendo.
Pero bueno,
muy lindo. A mí me emocionó mucho ese apretón de manos del final. Me pareció perfecto.
Bueno, Paul Giamatti, la verdad, qué placer verlo.
A mí esta es una de mis actuaciones favoritas del año porque me parece increíble el personaje. A este ojo tenés que mirar cuando le dice,
últimas cosas que le dice, sí.
Lo amo. Y sí, ese final que también le habían preguntado, escuché a Payne, que la decisión, ¿no?, del apretón de manos y que no se digan mucho, que no sea un abrazo ni nada, y dijo, sí, porque no necesitaban que sea un abrazo, y dice, ni siquiera hice un plano de las manos. Todo lo que tenían que decirse se dijeron con los ojos, mis dos grandes actores. Y sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Hermoso.
La verdad que sí, un final muy emocionante. No llegó a sacarme lágrimas, pero me funcionó. Y lo único que tengo para decir de Giamatti es que también me parece una de las mejores interpretaciones del año, pero es tan correcta. En realidad, la película es tan clásica que todo lo que hace de hermoso, incluyendo ese final, es tan clásico que para mí es muy difícil ponerlo a competir con otras interpretaciones de este año, por ejemplo. O en realidad, viste, bueno, el año es una medida de tiempo arbitraria. Otras grandes interpretaciones de los últimos tiempos que me dieron algo más peculiar.
Claro.
Esto es como un arco clásico lo ¿sí? que vemos, y lo interpreta a la perfección. Pero bueno, de nuevo, vuelvo a esa pelotudez que digo de por ahí necesito droga más fuerte, ¿viste? Necesito ver algo que nunca vi. Ya cuando hagamos dentro de poco, cuando nos escuchen hacer nuestro balance del año, que va a ser diferente a lo que jamás se hizo en Quémese, probablemente desarrollemos un poco más este concepto. Por lo pronto, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Heraldi.